aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, estamos en Cosas Nuestras. Acordate que todos los días de 7 a 7 y media en vivo en Folclórica Nacional 98.7. Nos encontrás en Instagram, en Facebook, en Spotify, en podcast como Cosas Nuestras. Digo todo esto porque si no escuchás de 7 a 7 y media, tenés la posibilidad de escucharlo 3, 4 días después en Spotify, etcétera, etcétera. Los anuncios los hacemos antes. El día anterior te vas a enterar quién va a estar al día siguiente. Así que atención con Facebook, con Instagram, etcétera. Tenemos un operador. ¿Qué operador? En técnica y edición, Leo Leonardo Zangari, en redes sociales Guadalupe, y en la producción periodística Silvina Asprea. Ahí está saludando Silvina Asprea. Cosas Nuestras. Y estamos acá con la guitarra, con él en persona, charlando. Va a tocar algún tema, seguro. Y con Julio Lacarda. Que nos conocemos hace algunos añitos.
Sí. ¿Eh? No, ¿quién dijo?
Algunos añitos. Sí, ¿eh? Sí.
Bueno. Ha pasado el tiempo, pero estamos igual nosotros. Seguimos en la misma. Vos sí. Estás detrás de un micrófono, yo te vengo y te canto, tengo una serenata. Ah. Estamos igual que antes. No ha pasado nada.
No pasó nada, ¿no? Qué suerte que no pasó nada. Ay. Sí, ¿en qué pensaste de tema tuyo para tocar?
Como quedó pendiente lo de
la otra vez.
Milonga, te voy a cantar la milonga del
Si Volviera. ¿Una milonga tuya?
Sí.
¿Cómo se llama?
Milonga del Si Volviera. Esto, yo trabajaba en la década del 80, vos ponés situación, sí. 3 de la tarde, 38 grados de calor, un ventilador de techo y el tipo está en una oficina de venta de lotes y terrenos en Villa Dominico.
Sí.
¿No? Con una desazón total porque no se vendía ni una baldosa.
Sí.
Era el famoso plan de Sigot. Así que los que tenían compraban dos artefactos en Miami, pero los que no teníamos, lona total. Y me puse a pensar en la vida después de la muerte. Entonces dije, si vuelvo, me gustaría volver en los ojos de mi mujer.
¿Y vos creés que...?
No, pero por las dudas yo hice una milonga.
No, pero en los ojos de tu mujer, ¿por qué en los ojos de tu mujer?
Y porque yo me vi en los ojos, si vuelvo quiero estar en esos ojos.
Ah.
Que me vieron siempre.
Uh-huh.
Nada más.
¿Y vos pensás que hay una vida después de la muerte?
No
pensás.
No, para mí no. Pero por las dudas dije, hago una milonguita. ¿Viste?
Sí.
¿Qué sé yo? Por ahí mira si aparezco de nuevo. Dicen que estuve en otra vida que fui un guerrero. No me gusta matar ni un pajarito, así que... ¿Viste? Pero...
¿Pero no pensás en otras vidas?
No. Yo creo que tengo una misión, que he tenido esta misión. He vivido esta vida, la viví. Yo creo que soy un tipo feliz, ¿viste? Porque me pasé momentos muy duros, muy malos.
Seguro.
Pero disfruto con lo que hice, con lo que hago. Me siento bien conmigo, con mis hijos. Todavía sigo disfrutando cantar, subirme en escenario y tengo tranquilidad conmigo, no soy un tipo de grandes ambiciones. Soy un tipo común. Este que le gusta ir a la esquina, andar por los negocios, hablar con el vecino, nutrirme de eso. Y así era mi madre. Y así me crié. Y no fue mal. Mm. Así que
Mala milonga.
Mala milonga.
Perdido el paso y aguardando que la suerte me diga dónde iré cuando la luz con un rayo me despida. ¿Qué será de mi huella y el son de mi cuerda sentida y la copla que dejé, doliendo como herida? Si volvieran tus ojos el horizonte, sería en tus mejillas dos lagrimones, y al dormir se las aves en su vigilia arrullaría el viento viejas canciones. Entonces ya no tendré que andar con mi paso en las sombras, y en tus pies transitaré todo lo que me nombra este amor que te hizo mujer, que se bebió mis días. Cuídalo como la flor que en tu vientre fue semilla. Si volvieran tus ojos el horizonte, sería en tus mejillas dos lagrimones, y al dormir se las aves en su vigilia arrullaría el viento viejas canciones, arrullaría el viento viejas canciones.
Incursionaste en otros ritmos, en otros géneros, ¿no?
Sí.
¿Y quiénes te entusiasmaron más de joven a vos? ¿Qué es lo que te empezó a atrapar? Aparte de lo que hemos hablado de la milonga, ¿no?
Sí, sí.
Y de lo que
Chupanqui
significa...
Chupanqui de chico.
¿Ah, sí?
Sí.
Cantaba, ¿de chico?
Sí, de a los 5 años.
Porque es raro, un chico...
A los 5 años empecé cantando. Caminito del indio, sendero con ya sembrado de piedra. Caminito del indio que zumba el valle con las estrellas cantaba eso, Luna Tucumán, El Arriero, el repertorio que era de los años...
¿Que vos lo conocías por en tu casa?
Sí, por la radio, en Capital Sarmiento. Yo escuchaba mucho la radio, pasaba música, tango, folclore. Y mis tíos, todos cantaban folclore, así que yo, chupanqui, debuté a los 5 años cantando Camino del Indio.
Y ¿a los 5 años dónde?
En el Cine Ideal de Bernal. En el primer acto del colegio, el 25 de mayo, la maestra, como ya me había dicho, levanté la mano y dije, yo quiero actuar.
Y cantar quería.
A cantar, sí. Y canté Camino del Indio, Luna Tucumana, sin guitarra, a capela. Y dije, para algo fuiste a la escuela. No te atribuyas a Aura ni a Gachir la cabeza. Es tarde. A la vergüenza hay que tenerla antes de pialar cosas puercas. Poemas gauchescos. Y así fui educado. Entonces para mí era como...
¿Pero en tu casa se escuchaban también?
Sí, sí, en mi casa. Nosotros ¿sí? con mi mamá leíamos mucho, mucha poesía. Los poetas españoles. Y después, bueno, se puede imaginar, después de Yupanqui vino... Dávalos, Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana, Ariel Ferraro, Petrocelli. Ya cuando tenía 14 años estaba alucinado con eso. ¿Y quién me inspiraba? Alguien que me gustó mucho a mí fue Di Fulvio, en los años de la adolescencia temprana. El Turco Cafrune, por supuesto.
¿Por qué decís por supuesto?
Pues porque el Turco Cafrune tenía una ductilidad para cantar las canciones de todas las regiones. Me parecía, además, bueno, tuve la fortuna de que me haya grabado a los 19 años el Cante Señor y lo llevó a la película Argentinísima. Es como el primer tata mío, ¿no? Cafrune. Pero yo escuchaba mucho, me gustaba Rodolfo Vejero, por ejemplo, que no se habla más nada de Rodolfo Vejero. Los artistas de... Me gustaban la tropilla de Huachipampa, por supuesto, y los trovadores de Cuyo, y Tormo, y escuché todo eso.
¿Toda la criollada?
Es toda la criollada. Y Magaldi, y Gardel, me hacía llorar. Entonces eso fue lo que... Indudablemente, creo que lo que tenían esos artistas, o lo que me pasaba a mí, es que me conmovían la sensibilidad. ¿Qué es lo que trato yo que le pase al público conmigo, con mis canciones? Conmoverlo. No sé si tanto divertirse.
Claro, tenés...
No quiero divertirlo, no quiero... Quiero transmitirle un sentimiento. Si voy a hablar de amor, tengo que hablar de una cosa profunda. Porque si no, no es. ¿Entendés?
Sí, porque esas canciones triviales, ¿no?
No. Nunca entraron conmigo. Entonces, una canción con la cual me identifico mucho, la cantaba a los 17 años para ir a buscarte. ¿Entendés?
Ah, yo te la pido. Obvio que te la pido. De Petrocelli.
Sí.
Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra. He colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche.
Cante, cante conmigo.
Estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra para ir a buscarte. Solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje al relámpago de tu sangre que me llama. al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra para ir a buscarte. Solteras amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón calvaje al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama, para ir a buscarte.
Pero qué canción.
Qué canción.
Qué canción.
Tres estrofas, ¿eh?
Tres estrofas.
Qué cosa. La historia de esta canción.
Este Petrocelli era.
La historia de esta canción. Es el romance.
Es el romance, la esencia,
pocha,
¿no?
De la pocha con. De su esposa, de la que fue su esposa, con él. Y una historia de amor ahí, porque se habían peleado.
Tremenda.
Claro, y el Tano hace esta canción. Y la escucha a ella por Daniel Toro cantada en una peña en Salta. Dijo, ¿quién hizo eso? El Ariel, le dijo Toro.
Porque Daniel Toro es la música.
La música.
Qué músico, ¿eh? Y qué poeta, Petrocelli.
Ah,
qué dupla hicieron,
qué,
¿no?
Qué,
y este no tema sé. Es sí, uno de esos
es
temas
antológico,
que...
Es antológico.
Ah, sí, es antológico.
Sí, no, toda esa etapa de los... Y los primeros temas con los nombradores.
Ajá.
El Antigal.
Ya, no, el Antigal,
no,
¿lo cantás?
Un pedazo de letra no lo canta la Chani, eso dejáselo a la Chani.
Ahora, es difícil el Antigal, ¿no?
Sí,
muy difícil
brazo,
para cantar.
Rescoldo sí. De la almarica que se fue.
Ahora, Daniel Toro es un músico realmente extraordinario.
Sí, tiene una obra impresionante.
Uh-huh.
Esas obras de los principios no tienen parangón, ¿viste?
Pero vamos a lo tuyo.
Sí.
Un tema tuyo.
¿Cuál querés?
Julio Lacarra. Julio Lacarra.
A ver. ¿A quién doy?
Bien.
El camino transitado, los abrazos y las manos, y a la que espera en un llanto. ¿A quién doy la osadía de ser libre y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy? ¿A quién doy los recuerdos e ilusiones, mis perdones y rencores y este blando corazón? La maravillosa infancia, la inseguridad vestida por esta imagen de Dios. ¿A quién doy? Dejaré rumores simples, viejas costumbres sentadas a la mesa del dolor. Y les doy las palabras y los signos, el valor de haber vivido, lo débil de mi razón. Y les dejo la apariencia, el desencanto, las ganas de andar gritando que no está muerto quien va desafiando la mentira, revelando su estatura del brazo con los demás. Oh, olvido, de señalarle destinos y el que estuvo en el camino para torcer mi honradez. Única virtud humana que me desveló en la almohada, herencia grande tal vez. Única virtud humana que me desveló en la almohada, herencia grande tal vez.
Un tema que te identifica mucho ese, sí, a quien doy, ¿eh? Mm, sí. Julio Lacarra.
¿Mm? Hay que cantar a las 7 de la mañana, así, ¿eh? ¿Qué te pasa?
Tenés razón.
¿Quién canta a las 7 de la mañana?
No, ¿y quién viene a las 7 de la mañana con una guitarra, no? ¿Quién viene?
Antes, lo que pasa es que antes lo hacíamos...
Por favor.
Seguíamos de largo. Cuando los programas
claro,
que había temprano, los sábados, los domingos, seguíamos de largo, nos quedábamos en algún boliche y seguíamos. Y nos dijimos, sí. Bueno, ahora vamos a la radio.
Sí, tenés razón, pero ahora no.
No,
eso
ahora,
no pasa.
Ahora ya
debe pasar en este programa nomás. Dios. Por favor.
A mí me echaron de la casa recién para que viniera.
Bueno, es la primera vez que tengo este horario, ¿eh?
Sí. Sí, y
no tenía nunca este horario.
No, pero ¿por qué estábamos hablando de eso?
Por a quién doy.
Sí, a quién doy.
A quién doy.
Sí, a quién doy es un quiebre fundamental porque es lo que yo sentía en ese momento, en fines del 77. Porque después del golpe, yo hace un tiempo seguí cantando, había algunos espacios en los cuales todavía. Pero después ya hasta no venía la gente a los lugares donde cantábamos nosotros. Y yo me quedé en el país, así que no tenía...
¿Te persiguieron?
No tenía.
¿Te persiguieron?
Tuve problemas. Tuve problemas en algunos lados. Tuvimos en el 78 yo la llevé a Mercedes al rodeo de Bernal. Y a partir de eso tuve una prohibición que aparecía en una lista que yo ni sabía y
no podías actuar.
No podía actuar. Uh-huh. Así que...
¿Y ahí nace la canción A Quien Doy?
Sí, ahí nace A Quien Doy.
Ah, porque es una canción simbólica, ¿eh?
Para el momento, sí, para ese...
Pero ha quedado,
Sí, momento mío y creo que de muchos y de una gran parte de la sociedad... que se quedó sin poder expresar lo que pensaba, lo que sentía, sin poder encontrarse con sus amigos, porque todo era sospechoso, y solamente en los lugares donde por ahí podíamos juntarnos dos o tres, pero no.
Es verdad.
Entonces, en la canción, eso fue también lo que me llamó... a Mercedes a grabarla porque ella la escucha en París por la versión de Chani, de mi hermana, de Chani Suárez, y decide grabarla en su disco A Quien Doy, que se llama así, porque ella se sentía en el exilio de la misma manera.
Claro.
Porque es así, porque vos estás cantando ante un público.
Sufrió mucho el exilio.
Sí, sí. En general, los que padecieron el exilio, por ejemplo, yo hablé una vez con Zita Rosa y a Zita Rosa lo aniquiló.
A Zita Rosa fue tremendo.
Lo destruyó el exilio.
Terrible.
A pesar de que tenía compañeros que lo seguían a todos lados.
Sí, no. Fue...
Y bueno, toda esa experiencia yo la viví acá porque en realidad no tenía posibilidad de cantar. Recién en los fines de los 80, cuando se hizo del de cuna.
El de cuna, sí.
Claro.
Que bueno, ahí estuve en el de cuna.
Y bueno, en el de cuna estuvo Raúl Carnota, sí. Y Zuna Rocha.
Y varios estuvieron.
Y Chani Suárez y yo, como los nuevos, los jóvenes.
Los jóvenes.
Los que aparecíamos. Aunque veníamos cantando hacía 20 años antes, pero...
Julio Lacarra estuvo con nosotros.
Cuando el buen tiempo se niega y la mala suerte se estira sobre la precordillera patagónica, nacen los días en que el pueblo araucano construye con danzas y canciones un templo para el camaruco. En él machacan los tambores un ritmo arisco de loncomeo. Tocan el cielo las trutrucas y por ellas trepan la ceremonia y el rezo. En la piel de un cordero el invierno quedó. El puñal de septiembre en el sol se clavó. A lo largo del valle, por suelo patagón, se revuelca una danza en la voz del tambor. Se revuelca una danza en la voz del tambor.
Dale, tero, tero, dale. Se doble en el loncomeo. Dale, tero, tero, dale, tero. Hasta mirar de frente en la puesta del sol.
Cosas nuestras.